Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda su amigo El Feyo Vázquez, un hombre común con sentido común. Y estamos aquí, como siempre, para contarte un relato, una historia muy interesante. Así que ponte cómodo y está atento a lo que vamos a relatar el día de hoy, porque es una historia de la cual todos podemos aprender. Así que comenzamos. Millones, tal vez la mayoría de los católicos romanos son católicos de nombre, por cultura o por inercia. Sin embargo, la familia de nuestro amigo Bartholomew F. Brewer, esa familia era católica romana por convicción. Ellos entendían y practicaban las técnicas de la religión. Ellos pensaban que la iglesia era la única iglesia verdadera fundada por Cristo. Por eso ellos aceptaban sin cuestionamiento todo lo que se les enseñaban los sacerdotes. En aquellos días, antes del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, la idea común era que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Y eso les producía una sensación de seguridad de estar en lo correcto. Estaban a salvos, de alguna manera, en los brazos de la Santa Madre Iglesia. Nuestro amigo Bartholomew, desde el día que murió su padre cuando tenía casi 10 años, su madre asistió diariamente a misa sin faltar ni un solo día por más de 24 años. La familia recitaba fielmente el rosario cada noche y se los estimulaba a hacer visitas regulares al bendito sacramento. Además de la enseñanza en el hogar, toda su educación escolar fue católica romana. El monseñor Hubert Cartwright y otros sacerdotes de la parroquia, del hogar de ellos, la parroquia, la Catedral de los Santos Pedro y Pablo en Filadelfia, Pensilvania, solían decir que esta familia, la familia de Bartholomew Brewer, era más católica que Roma misma. Así que no era de sorprender que a medida que nuestro buen amigo Bartholomew llegaba a la edad de la enseñanza media, él se sintiera llamado a prepararse para el sacerdocio católico romano. Más que el sacerdocio secular que sirve en las parroquias, él solicitó el ingreso a los Carmelitas Descalzos, una de las órdenes católicas más estrictas y antiguas, motivado por amor. Desde el primer día en Holy Hill, Wisconsin, nuestro amigo Bartholomew amó la vida religiosa. Y ese amor por la motivación que necesitaba era lo que necesitaba para llevar a cabo adelante el latín y otras asignaturas que encontró muy difíciles. La dedicación y el sacrificio de los sacerdotes que dictaban las clases era un continuo recordatorio del valor de hacer cualquier sacrificio para lograr la meta de la ordenación. La preparación que recibió en 4 años de seminario, 2 años de noviciado, 3 años de filosofía y 4 de teología, el último después de la ordenación, fue completa. Era sincero nuestro amigo cuando practicaba las mortificaciones y otras disciplinas, y nunca dudó de su llamado ni de nada de lo que le enseñaban. Bartholomew, él tomó los votos de pobreza, castidad y obediencia, y todo eso representaba para él una vida de dedicación. Para él, la voz de la iglesia era la voz de Dios. Otro Cristo. La ordenación de nuestro buen amigo como sacerdote católico fue en el santuario de la Inmaculada Concepción de María en Washington, D.C., la séptima iglesia en tamaño actualmente en todo el mundo. Cuando la excelencia, o su excelencia como ellos llaman, el reverendísimo obispo Juan M. McNamara, puso sus manos sobre su cabeza y repitió las palabras del Salmo 110, verso 4. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bartolomeo se sintió embargado de la idea de que ahora él podía ser mediador entre Dios y los hombres. La unción y el ceñimiento de sus manos con las ropas especiales significaba que ahora estaban consagradas para cambiar el pan y el vino en la verdadera, o sea, literalmente, carne y sangre de Jesucristo para perpetuar el sacrificio del Calvario por medio de la misa y para dispensar la gracia salvadora por medio de los otros sacramentos católicos romanos como el bautismo, la confesión, la confirmación, el matrimonio y ritos penales. En su ordenación de un sacerdote católico se le dice que recibe la marca indeleble que experimenta un cambio permanente de su personalidad por la de Cristo y que debe realizar sus obligaciones sacerdotales como si fuera otro Cristo, o en latín, alter Christus, o en lugar de Cristo. Efectivamente, la gente se arrodillaba y besaba sus recién consagradas manos. Era tan sincera sus creencias. Después de terminar el último año de teología, que era principalmente una preparación final para predicar y escuchar las confesiones, que implicaba dar la absolución o perdón por el pecado, se le otorgó el deseo largo tiempo expresado de ser sacerdote misionero en las Filipinas. El cambio de una vida monástica regimentada a la sencillez y libertad de la vida misionera significó un desafío para él que no estaba preparado. A él le gustaba viajar a algunos de los 80 o más barrios asignados a esa parroquia donde él estaba, y también le encantaba enseñar su clase de religión en el colegio carmelita de esa pequeña ciudad. Hasta ese momento, su vida había transcurrido casi exclusivamente entre hombres. También así disfrutaba mirando a las muchachas cuando sonreían y coqueteaban con los muchachos. Sin embargo, después de un tiempo, su atención se centró en una de las estudiantes más destacadas que cautivaba totalmente el interés de Bartolomeo. Esta jovencita era madura para su edad por las responsabilidades que habían caído en ella después de la muerte de su madre. Esta chica era encantadora y respondía tímidamente cuando pasaban algunos momentos conversando solos después de la clase. Y esto era una nueva aventura para él, y pronto interpretó como amor lo que había recién descubierto este afecto. Por supuesto que no es de sorprenderse que el obispo se enterara pronto de esto, y aunque estaba a muchas millas de distancia, rápidamente lo hice volver a los Estados Unidos antes de que pudiera desarrollarse una relación seria. La sensación incómoda de esta medida disciplinaria fue para ambos, pero la vida siempre sigue adelante. Después de la aventura y la libertad de las Filipinas, ya no tenía motivación alguna para volver a la vida monástica, de manera que el Padre Providencial le otorgó el permiso para trabajar en una parroquia de los Carmelitas Descalzos en Arizona. Disfrutaba de sus responsabilidades en esa parroquia, pero su siguiente tarea no fue tan satisfactoria. Pronto recibió de Roma una dispensación para dejar la orden carmelita y servir como sacerdote secular, o sea, diocesano, mientras servía en una parroquia grande en San Diego, California, Él pidió y se le otorgó permiso para entrar en la Armada Naval de los Estados Unidos como capellán católico romano. Allí las nuevas tareas, la jerarquía y los viajes sirvieron de escape para lo que gradualmente se había convertido en una estéril vida parroquial de ritualismo y sacramentalismo. Su vida espiritual se amplió rápidamente y se mezcló con capellanes no católicos. Por primera vez, estaba viviendo fuera de su cultura católica romana y en esta atmósfera ecuménica gradualmente fue neutralizado. Luego, cuando el Vaticano II abrió las ventanas de la tradición rígida para dejar entrar aire fresco, tomó un profundo y grato respiro renovador. Había entrado el cambio. Algunos querían que fuera radical, otros querían solamente un poco de modernización. Cuestionamiento a la autoridad de Roma. Para muchos, la fe católica romana no estaba dando respuestas a los problemas comunes de los días que corrían. Muchos se sentían alienados e incomprendidos. Eso era muy cierto entre sacerdotes. Con todo el cambio, el sacerdocio estaba perdiendo su atractivo. Ya no se consideraba la educación sacerdotal superior a la del feligrés. Ya no estaba el sacerdote más ilustrado que la mayoría de la gente. Experimentar una crisis de identidad era más común entre los sacerdotes de lo que cualquiera estaba dispuesto a reconocer, incluso entre los capellanes. Al comienzo, nuestro amigo Bartholomew se escandalizó descubrir de que algunos de los capellanes católicos estaban teniendo citas. Escuchaba con interés cuando algunos discutían abiertamente de la naturaleza impráctica del celibato obligatorio. Pronto, nuestro amigo encontró coraje, él mismo, para cuestionar a las autoridades de la iglesia que persistían en mantener esas relaciones, especialmente cuando la ley del celibato era la fuente de tantos problemas de inmoralidad entre los sacerdotes. Por primera vez en la vida, dudó de la autoridad de su religión, no por orgullo intelectual, no, sino como un asunto de conciencia. Como estudiantes para el sacerdocio, se les había informado mucho sobre la antigua tradición que se somete al sacerdote católico romano al celibato. Sabían muy bien que a los pocos que el celibato les otorga permiso para casarse probablemente nunca volvían a oficiar de sacerdotes. Pero los tiempos estaban cambiando. Preguntas nunca antes expresadas estaban siendo presentadas en el Concilio Vaticano en Roma. Muchos pensaban que los sacerdotes que tenían esposas podían, como los protestantes, encarar con mayor sensibilidad y comprensión los problemas matrimoniales y familiares. En cualquier lugar donde se reunían sacerdotes, eran comunes las discusiones de estos asuntos, incluso cuando visitaba el departamento que su madre y él compartían fuera de la base. Ahora bien, la mamá de nuestro amigo Bartholomew no tenía inconvenientes en participar en estas discusiones, pues ella era una persona muy inteligente y bien formada, y Bartholomew valoraba mucho las opiniones de su madre. Recuerda que lo espantada que estaba porque se estaba enseñando la teoría de la evolución en los colegios católicos y porque Roma había establecido contacto en ese entonces con los comunistas. Durante mucho tiempo se había estado perturbada por algunos conflictos que observaba entre los principios que se enseñaban en las escrituras y la falta de principios entre muchos de los líderes religiosos de la Iglesia Católica. Años antes, el Monseñor Cartwright la había tranquilizado recordándola que, aunque había muchos problemas en la iglesia, Jesús prometía que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Su mamá siempre expresó un enorme respeto por la Biblia, y aunque la había leído fielmente durante años, ahora se estaba convirtiendo en una ávida estudiosa de las Escrituras. A medida que él observaba una tendencia liberal entre sus colegas, y también su mamá estaba inclinándose en otra dirección, eso fue un misterio para él. Mientras otros discutían sobre el relajamiento y la liberación de las reglas y ritos tradicionales, su madre expresaba el deseo de ver un énfasis más bíblico en la iglesia, más atención hacia los aspectos espirituales de la vida y más énfasis en Jesús, incluso en una relación más personal con Él. Es todo por ahora. Recuerda que vamos a estar en la segunda parte de este episodio, al cual lleva por título Peregrinaje desde Roma, y es el testimonio de nuestro buen amigo Bartholomew F. Brewer. Así que sin más por el momento, lo estamos viendo y no te pierdas el próximo episodio que estaremos realizando. Cuídate mucho y hasta la próxima. Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda su amigo El Fello Vázquez, un nombre común con sentido común. Y esta es la segunda parte de este testimonio de nuestro buen amigo Bartholomew F. Brewer. Y lleva por título Peregrinaje desde Roma. Si quieres saber cuál es el primer episodio, por favor búscalo en la plataforma y ahí lo vas a encontrar. Pero vamos a seguir con la segunda parte de este relato. Al principio, nuestro buen amigo no lo comprendía, pero gradualmente observó un cambio maravilloso en su madre. Su influencia le ayudó a descubrir la importancia de la Biblia para determinar lo que creía. Con frecuencia, con su madre discutía sobre temas como la primacía de Pedro, la infalibilidad papal, el sacerdocio, el bautismo de los niños, la confesión, la misa, el purgatorio, la Inmaculada Concepción de María y la entrada corporal de María en el cielo. Con el tiempo comprendió no solamente que esas creencias no están en la Biblia, sino que en realidad son contrarias a las claras enseñanzas de las Escrituras. Finalmente, Bartholomew pudo romper la barrera entre las convicciones personales. Ya no tenía dudas que en su mente respecto a la visión bíblica de estos asuntos, pero ¿qué efecto podía tener esto en su vida de sacerdotal? Él creía sinceramente que Dios le había llamado a servirle, pero también se enfrentaba a un problema ético. ¿Qué debía hacer? Si había sacerdotes que no creían en todos los dogmas de Roma, si había sacerdotes que tenían esposas y familias en secreto, si podía seguir siendo un capellán católico y continuar sirviendo sin expresar sus desacuerdos, podía seguir entonces recibiendo su salario y los privilegios de su jerarquía militar, podía seguir recibiendo la asignación y otros beneficios por causa de su mamá. Había muchos motivos por lo que Bartholomew podía haberse quedado, tanto profesionales como materiales. Pero hacerlo hubiera sido una hipocresía y antiético de su parte, ya que Bartholomew desde su juventud había sido entrenado a hacer lo justo, y eso fue justo lo que eligió hacer. Aunque hacía poco tiempo que su obispo le había otorgado la aprobación para seguir 20 años en la armada, renunció solo después de 4. Su mamá y él sencillamente y silenciosamente se mudaron con su hermano Paul y con su esposa en la región de la Bahía de San Francisco. Y poco antes de mudarse, su madre cortó sus lazos con el catolicismo romano y terminó bautizándose en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Él sabía que ella, su mamá, venía estudiando la Biblia con uno de sus obreros, pero no le había contado nada acerca de su bautismo hasta que él decidió dejar el sacerdocio. Su decisión de dejar el sacerdocio no fue nada fácil, porque la afirmación de Roma de que no hay motivos para dejar la única iglesia verdadera era algo para considerar cuidadosamente. Los católicos tradicionalistas lo calificarían como Judas, digno de ser condenado, excomulgado y evitado. Sí, había muchas dificultades en dejar la seguridad del redil católico romano, pero había descubierto que Jesús nunca falla. Después de sacudirse el polvo católico romano de sus zapatos, enfrentó un asunto tremendo. ¿Dónde se encontraba la autoridad definitiva? Por medio de un proceso de eliminación, Bartholomew gradualmente llegó a la conclusión de que la Biblia es la única autoridad que no puede ser sacudida. Muchos sistemas, incluyendo el católico romano, han intentado sin éxito minar su suficiencia, su eficiencia, su perfección, incluso su autoría por santos hombres de Dios movido por el Espíritu Santo. Recordemos las palabras del apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 verso 21, donde dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Feliz será el día cuando todos los que pronuncien el nombre de Jesucristo comprendan que la Biblia es la única fuente de autoridad que no cambia. Es la autoridad final por su completa identificación con su autor inmutable. Dios se ha comunicado claramente, y es trágico que el romanismo y la mayoría del protestantismo tradicional, así como muchos pentecostales y otros grupos, rechacen la suficiencia de la Biblia. Prefieren confiar en otros grupos, en visiones, apariciones o incluso profecías cuestionables. Estas fuentes no solamente son inconsecuentes en cuanto a venir de Dios, sino que pueden contradecir las claras enseñanzas de la Biblia. Tal vez la razón por la que muchos consideran la Biblia como insuficiente es que no la han estudiado a fondo. Los apuntes de Bartholomew desde los 13 años de enseñanza formal en la Orden de los Carmelitas Descalzos mostraban claramente que solamente tuvo 12 horas semestrales de Biblia. Y esto es una evidencia de que las Escrituras simplemente no habían sido la base de su enseñanza católica romana. Después que Bartholomew dejó el catolicismo, él quería estudiar la Biblia porque era una persona orientada a la Biblia, de modo que no se oponía a ingresar a alguna u otra denominación. Y después de investigar algunas de las iglesias protestantes, concluyó con tristeza que en su locura ecuménica estaban unidas contra Roma a expensas de la verdad bíblica. Ver la gran diversidad de iglesias puede ser desalentador y hasta peligroso para un ex católico en busca de la verdad. Sin embargo, el conocer los amigos adventistas de su madre era un placer, pues estos tenían entusiasmo por su fe y amor por las Escrituras, y hacía eco en él un deseo de estudiar la Escritura, la Biblia. Y eso fue lo que produjo una decisión tanto prematura. Escúchenlo. Bartholomew tomó una decisión un tanto prematura de formar parte de la denominación adventista del séptimo día. El pastor que lo bautizó hizo los arreglos para que la Southern California Conference le enviara al seminario de la Andrew University por un año. Mientras hacía los planes para el año de estudios, fue cuando Bartholomew conoció a Ruth. Él ya había estado alrededor de un año esperando y orando para encontrar una esposa. Y desde la primera vez que Ruth visitó la iglesia donde él iba, él supo en su corazón que esta chica sería la compañera de su vida. Después, poco después de casarse, ambos partieron al seminario. Ella se había convertido al adventismo y, como todo el mundo suponía, él suponía que quería entrar al seminario, el que entraba al seminario era un cristiano. Observando que yo nunca decía nada acerca de haber nacido de nuevo, un día su esposa, Ruth, le preguntó: "Oye, Bart, ¿cuándo te hiciste cristiano?" Y la increíble respuesta de Bartholomew fue que, pues que yo nací cristiano. Y en las conversaciones que siguieron, ella trataba de hacerle entender que el ser humano había nacido en pecado y debe en algún momento de reconocer la necesidad de un Salvador y nacer de nuevo espiritualmente, confiando en Jesucristo para ser salvo de las consecuencias del pecado. Y cuando él respondió que siempre había creído en Dios, bueno, Ruth también le hizo ver lo que dice Santiago capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Con el tiempo, gracias a estas conversaciones y por las clases sobre Romanos, Gálatas y Hebreos, comprendió finalmente que él había estado confiando en su propia justicia y esfuerzos religiosos y no en el completo y suficiente sacrificio de Cristo Jesús. La religión católica romana nunca le había enseñado que nuestra propia justicia es carnal y que no es aceptable para Dios, sino que solamente necesitaban confiar en la justicia de Dios. Él ya había hecho todo lo necesario en nombre del creyente. Dios lo había hecho todo lo necesario para la salvación del creyente. Entonces, un día en la capilla, el Espíritu Santo lo convenció de su necesidad de arrepentirse y de recibir el don de Dios. Durante los años de la vida monástica de Bartholomew, él había confiado en los sacramentos de la Iglesia de Roma para que le dieran la gracia, lo salvaran. Pero ahora, por la gracia de Dios, había nacido espiritualmente, era salvo. Ignorando la justicia de Dios, como el judío en los días de Pablo, él ya había vivido estableciendo su propia justicia sin someterse a la justicia de Dios. Amigo, no sé quién sea usted ni cuál sea su relación con Dios, pero puedo hacerle la pregunta más importante de la vida. ¿Es usted un cristiano bíblico? ¿Confía solamente en el completo sacrificio de Cristo para el perdón de todos sus pecados? Si no, ¿por qué no arregla las cosas ahora mismo? Como en una sencilla ceremonia de casamiento, prométale a él su amor, su devoción, su confianza. Recibir a Jesús como Salvador no es algo que se hace como un rito religioso. No, es una entrega única de su vida a él para el perdón de pecados. Y al momento mismo que lo haga, Jesús tomará una posición vital en su ser y recibirá la vida eterna. Después de esto, usted cambiará. La Biblia dice: Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hacia el final de su cuarto año como adventista, algunos miembros de su iglesia le convencieron de asistir a unas reuniones carismáticas. Decían que el Espíritu Santo estaba rompiendo las barreras denominacionales en estos últimos días antes del retorno de Cristo. Él quería todo lo que Dios tuviera para él, por lo que entró en un cuarto de oración para recibir el don de lenguas. Él se sentía un poco receloso de todo eso, especialmente porque ya no experimentaba las sensaciones. Él no experimentaba las sensaciones que otros tantos describían. En privado practicaba las lenguas, pero no lograba hacer que otros entraran al movimiento. Para él, para Bartholomew, era mucho más importante mover a la gente a estudiar la Biblia, llevar a la gente a confiar en Cristo y vivir según los principios bíblicos. Su principal interés en el movimiento carismático era la preocupación por otros que parecía inspirar. Esto, además de la espontaneidad y el celo que impresionaban como ejemplos de estilo de vida bíblico que parecía faltar en tantas iglesias. No mucho tiempo después de ser ordenado como adventista del séptimo día de la Southern Conference, se realizó una promoción especial de los escritos de Helen G. White, que fue una de las fundadoras del adventismo y a quien los adventistas consideran una profetisa. Ruth y él encontraron muy útil la información e informativa la serie de seminarios de los pastores hasta que llegó la última. El expositor era de la General Conference de Washington, D.C. y algunas de sus afirmaciones resultaron sumamente perturbadoras. La que se convirtió en un punto decisivo en su vida fue la de que los escritos de Ellen G. White eran igualmente inspirados que los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bartholomew, completamente perturbado, consultó con un muy respetado líder, pero de ninguna manera podía reconciliar eso con su conciencia. Ya había comenzado a sentirse espiritualmente amordazado en el adventismo por su legalismo y exclusivismo, pero esto ya era añadir a las escrituras. Cuando decidió no comenzar la serie llamada Recuento Testimonial con su iglesia adventista, varios miembros protestaron. Después de algunos días, comprendió a conciencia de que no podía seguir como ministro adventista. Y de no haber sido por el apoyo y la ayuda de varios amigos no adventistas en el ministerio, la transición hubiera sido mucho más difícil. Durante 4 años, los siguientes 4 años, fue pastor de 2 iglesias y creció rápidamente en el conocimiento de la Biblia y descubrió la dificultad de tratar con gente que no está bajo un sistema autoritario. También tuvo muchas oportunidades para dar su testimonio. Estaba convencido de que Dios le había tenido por fiel poniéndole como ministro, pero no como pastor. Así que ya me lo terminamos. Un poquito más y terminamos el testimonio de nuestro amigo Bartholomew. En oración y deliberadamente decidió volver a San Diego, donde antes había servido como sacerdote de parroquia. Consciente de que en el Vaticano II había producido confusión y desaliento en muchos católicos romanos, se sintió guiado a comenzar un ministerio para ayudarlos en la transición desde la denominación católica romana. En poco tiempo, el Señor abrió las puertas para hablar. La gente quería saber el nombre del ministerio. Y la respuesta era de que era algo así como una misión entre católicos. A medida que Ruth y él crecían espiritualmente, se convencieron de la naturaleza ecuménica del movimiento religioso y lo dejaron. Y por esta época, conocieron a algunos fundamentalistas bíblicos que creían fielmente y participaban en los principios de la Biblia. Aunque tenía muchos amigos en iglesias bíblicas independientes, ahora ellos eran miembros de una iglesia bautista fundamental, en la que también fue ordenado. La Misión Internacional para Católicos fue aceptada como organización sin fines de lucro y desde entonces ha distribuido millones de folletos, libros y cintas exponiendo las contradicciones entre el catolicismo romano y la Biblia y presentando la salvación bíblica. Dispone de un boletín informativo mensual para los contribuyentes que lo soliciten. Y el Señor les permitió de hacer algo de exposición por radio y televisión y están muy agradecidos por una autobiografía de Pilgrimage from Rome, o sea, peregrinaje desde Roma, el cual ha sido publicado y está en excelente aceptación tanto en inglés como en español. En Misión Internacional para Católicos, ellos están convencidos que no es amor retener la verdad a quienes están en la oscuridad. No es amor retener la verdad a quienes están en la oscuridad. Los católicos romanos necesitan ser desafiados a pensar en lo que creen y estudiar la Biblia, comparando su religión con las Sagradas Escrituras. Solo entonces podrán experimentar la libertad y la luz de la verdad de Dios. Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nuestro amigo Bartholomew Brewer es original de los Estados Unidos, donde conoció la salvación bíblica y ha ministrado en Estados Unidos, también en Europa y las Filipinas, y fue director y fundador de la Misión Internacional para Católicos. Así que es todo por ahora, mi amigo. Espero que hayas disfrutado de este relato. Y concluyo con lo siguiente. Solo en Cristo hay salvación. Y las palabras del Señor Jesucristo que verdaderamente me han sacudido últimamente fue las que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo allá en el libro de Primera de Corintios, en sus últimos versos, cuando el apóstol Pablo dice: y el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, o sea, sea maldito. Así que, mi amigo, en el nombre de Dios te pido que tengas respeto por Dios y que si tienes una Biblia la leas, no sin antes pedirle al Espíritu Santo que te ayude, porque Él es el único que nos guiará a toda la verdad. Sin más, por el momento se despide de ustedes su amigo, el Fello Vázquez, un hombre común con sentido común, y cuídate y estámonos viendo hasta la próxima. Bye.